¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en X en arroba la noche de Arjona.
En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona.
O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Todavía nos queda menos minutos, menos de una hora. Dicen que nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Esa es la propuesta que te hago desde ahora y hasta las 4 de la madrugada, una hora menos, en Canarias.
Ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él?
Te voy a hablar de uno de los actores más reconocidos de Hollywood, con más de 60 películas en su haber. Acaba de cumplir 84 años y ha decidido contar su historia desde que comenzó en el teatro, en locales de poca monta, hasta sus papeles estelares en El Padrino, que lo convirtieron en una estrella con solo 4 películas como protagonista. Te estoy hablando de Al Pacino.
Mi padre fue a ver a ese director y le ofreció $10,000 por liberar a Johnny. Pero el tipo se negó. Al día siguiente, mi padre volvió a verle, pero esta vez con Luca Brasi. Y en una hora, consiguió que aquel tipejo aceptase un cheque de $10,000.
¿Cómo lo consiguió?
Mi padre le hizo una oferta que no pudo rechazar.
El editor de las memorias de Al Pacino publicadas por Libros Cúpula es David Figueras. David, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, Al Pacino había nacido en Harlem, en Nueva York. ¿Cómo comienza la carrera artística de Al Pacino y qué tuvo que ver en ella su madre?
Bueno, de hecho, él no nace en Harlem, nace en el sur del Bronx. Ajá. En una familia bastante desestructurada. Su padre abandonó la familia cuando él tenía 2 años. Su madre, a quien se lo debe todo y le dedica el libro, es con quien se crió y con sus abuelos. Y básicamente su sustento fue su madre, quien lo llevó al cine cuando tenía 3 o 4 años, seguramente viendo películas poco adecuadas a esa edad, pero en definitiva lo llevaba al cine desde que tenía uso de razón. Y todo se lo debe a ella. Él vivía con unos amigos que eran poco menos que pequeños delincuentes. Todos acabaron muriendo, y si no fuese por su madre, que lo sacó de la calle y lo puso a estudiar y le inculcó unos estudios más o menos saludables, pues hubiese acabado como sus amigos, seguramente.
Entiendo. ¿Estamos frente a un actor de método, un actor académico, formado, o estamos hablando de alguien con, en fin, una fuerza interpretativa absolutamente innata?
Bueno, él es un actor que estudió. Él estuvo en las míticas escuelas de Nueva York, en la High School of Performing Arts y en la Actors Studio de Lee Strasberg. Y él empezó, de hecho, en el teatro, en Broadway. Era actor de teatro. Llevaba pues trabajando en obras de teatro de vanguardia y empezó formándose así. Y de hecho, no se recuerda una explosión de un actor cinematográfico solo comparado con Marlon Brando o James Dean.
Sí, porque ojo, porque su primer papel protagonista en una peli fue en el año 71, y ojo que al año siguiente ya era, vamos a recordar, Corleone en El Padrino.
Michael es ahora el jefe de los Corleone y si él te da su permiso, tienes mi bendición.
¿Cuando nos traslademos a Nevada? Os separáis de nuestra familia y creáis la vuestra. Así que tendréis que esperar.
¿Cuánto tiempo?
6 meses.
David, ¿cómo le llega esa oportunidad? ¿Qué vio en él Francis Ford Coppola?
Bueno, Coppola lo vio en una obra de teatro, lo quiso para una película, le pidió que se trasladase a la costa oeste. Al Pacino tenía pánico a los aviones, pero bueno, se tomó una pinta de whisky y fue a verlo, y aquello no salió. La película que quería hacer, que no era El Padrino todavía. Y al cabo de un tiempo, cuando Coppola se pone a trabajar con el desarrollo de la novela de Mario Puzo, se acuerda de Al Pacino y dijo, este es el que yo quiero. Yo quiero que Michael Corleone sea él. Pero la Paramount no lo quería. Y fue el mismo Coppola quien insistió que el actor tenía que ser él. La Paramount no la quería, no querían a él, preferían que fuese otros actores, preferían a Nicholson, a Robert Redford o a Warren Beatty, y fue Coppola que dijo, no, Al Pacino es mi actor y es para él. Y lo fichó, empezaron a trabajar, y de hecho está, bueno, la película es del 72, como bien dices, él debuta en el cine en el 71, en el 72 hace la primera película del Padrino y de hecho empieza mal porque Coppola, que había conseguido evitar las reticencias de la Paramount, lo coge por banda y le dice, Al, esto no va bien, no está funcionando, mira esta secuencia, tienes que cambiar algo porque si no, no vamos a continuar. Y hubo un momento de catarsis en la escena de la boda que él está con Diane Keaton, que es su gran pareja, su gran apoyo, su gran confidente, y haciendo la prueba con ella, hicieron buenas migas y se creó una química y acabó funcionando. Y el resto, como se dice, el resto es historia.
Es historia. Bueno, después de las dos primeras partes del Padrino y películas como Tarde de Perros o Sérpico, Al Pacino había llegado a lo más alto.
Tengo que salir del 9-3.
Bueno, ¿qué pasó con tu solicitud en narcóticos?
Parecía que estaba todo acordado hasta que les dije que estaba en la policía de paisano y se acabó. Fue como el beso de la muerte. Se creen que todo el mundo en la secreta está corrupto.
David, ya tenemos a un Al Pacino que tiene que empezar a manejar y a gestionar el éxito. Sabemos, a través de esta biografía, que a él le provoca esto grandes altibajos en su carrera, las drogas, el alcohol comenzaron a formar parte de su vida. Cuéntame un poco cómo gestionó el éxito y cómo consiguió salir de ese mundo absolutamente horrible del alcohol y de las drogas.
Bueno, de hecho, como decías tú, él debuta en el 71, el 72 hace El Padrino, y en el 75 él ya ha hecho estas cuatro grandes películas que has dicho tú, Padrino, Padrino 2, Sérpico y Tarde de Perros. Es decir, es una década prodigiosa o década gloriosa para él. Y cuando hace El Padrino 2, de hecho, está inmerso en una situación de alcoholismo, de drogodependencia. Y él cuenta que salió de ello a través de la lectura. Leyendo, se enamoró de Chekhov, es un gran lector de Chekhov, es un gran lector de grandes autores, y la fama siempre la llevó mal. Él siempre rehuyó la fama, tiene pues este San Benito de persona complicada, pero siempre llevó mal. Él quiso trabajar, rechazó grandes directores, rechazó a Berman, a Bertolucci o a Fellini porque los papeles que le ofrecían pues no le cuadraban, y él se volcó en su profesión, en su trabajo, y esto fue lo que lo salvó.
Fíjate que hablas de las drogas y el alcohol, termina saliendo, pero el COVID casi estuvo a punto de llevárselo, ¿no?
Bueno, el COVID, en 2020, ese nefasto 2020 que todos recordamos, él estuvo al borde de la muerte. De hecho, estaba casi desahuciado en su casa, y cuando despertó, él bueno, se vio rodeado de una enfermera que ya lo habían mandado a casa casi para sus últimas horas, rodeado de algunos médicos, y él, de hecho, en 2020 dijo que había visto la muerte de cara. Es decir, él se vio en el otro barrio. Felizmente no fue así, se recuperó y aquí sigue. Dice que no se va a retirar, o sea que de momento seguimos con Al Pacino.
Ojalá que lo tengamos muchos años y podamos seguir disfrutándolo. Bueno, desde que protagoniza El Padrino, ha estado nominado al Oscar en varias ocasiones, pero no consiguió la estatuilla hasta el año 92 por la película Esencia de Mujer 20 años después.
Bien, caballeros. Cuando la porquería se desparrama, algunos corren y otros se quedan. Aquí está Charlie afrontando el fuego y ahí está George escondiéndose en el bolsillo de papaíto. ¿Y qué hacen ustedes? Van a recompensar a George y a destruir a Charlie.
Sin duda, una de las grandes películas. ¿Por qué, siendo uno de los grandes, han tardado tanto tiempo en reconocerle con un Oscar?
No lo sé. Como decías, él ha estado nominado en 9 ocasiones, ha ganado solo 1, pero bueno, Globos de Oro ha ganado 4, ha ganado 2 Tonys, ha ganado 2 Emmys, y sí, en el 92 ganó el Oscar por Esencia de Mujer, que no es una de sus películas favoritas. Él se declara padrino aparte, obviamente Padrino es su gran referencia, su obra maestra y quizás la película a la que él le dedica más espacio en el libro, pero para él sus películas, sus mejores películas son Scarface o El Precio del Poder.
Fíjate que dices que todavía queda Al Pacino para tiempo, sin embargo, al menos yo he interpretado por la lectura que Al Pacino cuenta en su biografía que en un momento dado pensó que su carrera cinematográfica había terminado. ¿Cuándo se dio cuenta y qué es lo que pasó?
Bueno, él tuvo fracasos, tuvo ruinas, se ha arruinado 2 veces, tuvo que aceptar papeles por una cuestión puramente económica y luego se ha ido rehaciendo. La última gran película que en la que trabajó fue El Irlandés, de Scorsese, y de momento ahora en abril, en el próximo mes de abril, cumplirá 85 años y, bueno, él no descarta seguir trabajando. De hecho, dice que no se retira.
Ajá. Él es guionista, director, productor, además de actor. Sí. Cumplirá en abril 85 años. ¿A qué dedica su tiempo? Sí. Porque tengo la impresión, por lo que me cuentas, que es un devorador de libros, ¿no?
Sí, es un gran lector. Es padre de familia, tiene 4 hijos. El último, de hecho, nació hace muy poco.
Madre mía.
En el año pasado, y bueno, a sus hijos habla de ellos, no de sus madres. De hecho, no hay idea de demasiados trapos sucios ni demasiadas relaciones sentimentales, solo habla bastante de Diane Keaton como su gran amor, su gran pareja, su gran referente o amiga, pero bueno, no sé, dedicará el tiempo a leer, a cuidar a sus hijos y a mantenerse vivo.
Claro, teniendo un bebé de 1 año, me imagino que ya solo eso requiere de muchas energías. Oye, su biografía se titula Sonny Boy. ¿Qué significa y por qué se le conoce por ese apodo?
Bueno, Sonny Boy era una canción de finales de los años 20 de Al Jolson, que le gustaba mucho a su madre, a Rose, y desde pequeño esa canción a ella le inspiraba y fue lo que le dio el nombre de llamarle así a su hijo, a el apodo que luego todo el mundo lo conoció así.
Sonny Boy, ¿qué significa? ¿Cómo se podría traducir?
Pequeñín, supongo, algo así. De hecho no he buscado la traducción literal. Pero sí, pequeño niño, pequeño bebé.
Sí, o pequeñín, efectivamente, ¿no?
Pequeñín, algo así, debe ser. Sí.
Bueno, estamos oyendo a David Figueras. Él es el editor de las memorias de Al Pacino, que publica libros Cúpula. David, ¿tú no conoces personalmente a Al Pacino?
No, hemos tenido la suerte. Hemos intentado, nos hemos puesto en contacto con su agente en Nueva York para ver qué posibilidades teníamos de promoción, de traerlo, de poderlo llevar a la radio, a la COPE con Adolfo Arjona. Pero no, ya dijo que ni en Estados Unidos no haría casi promoción.
No haría, ¿no?
Y que no, y que allí supongo que habrá hecho algo, pero no hemos conseguido que viajase y que hiciese nada de entrevistas, y con lo cual pues nos hemos quedado todos con las ganas de conocerle y tratar con él, pero no, yo no lo he conocido personalmente.
Con esas ganas, yo incluido. Pero la pregunta, al menos la pregunta relevante que yo quería hacer no era tanto si le conocías personalmente,
¿sí?,
sino que cuando uno edita un libro que habla de las memorias de un personaje... supongo que Al Pacino, a mí me pasa, yo le admiro, me parece que, en fin, es uno de los grandes actores. ¿Cuál ha sido tu sensación final? ¿Le admiras más? ¿Ha habido un cierto punto de frustración? ¿Qué te ha quedado de todo este trabajo de entrar y bucear de manera muy intensa en estas memorias?
Pues la verdad es que ha sido bastante, bastante sorprendente por varias cosas. Primera, porque ya nos dijeron que el libro lo escribía él, que no se lo escribía nadie, ni nadie le iba a ayudar. Es decir, es un libro con una lectura muy suelta, con mucha desinhibición, avanza por diferentes capítulos, está mucho en su infancia, está mucho en sus inicios, está mucho en El Padrino, y lo hace con muchísima agilidad. Son las memorias de alguien pues que ya no tiene nada que temer, no tiene nada que ocultar. Es muy sincero, habla de sus éxitos y habla de sus fracasos. No tiene atisbos de fanfarronería. Es bastante honesto y la verdad es que es 100% recomendable, porque además... De poder conocer la vida de uno de los actores más extraordinarios y de uno de los últimos iconos culturales y grandes actores de Hollywood, pues es una lectura que al final lo hace extraordinariamente humano, porque hace lo mismo, o casi lo mismo, que haríamos la gran mayoría, que es dedicarle casi el libro a su madre, ¿no? Las madres de todos o de casi todos son o han sido pues nuestros grandes apoyos o referentes, y el final del libro es de lagrimón, porque acaba diciendo...
No queremos se suicidó. No queremos spoiler, ¿eh?
No es un spoiler, no es un spoiler, le acaba dedicando, no voy a decir la frase final.
Ajá.
Porque es muy emocionante, pero su madre se suicidó y había sido su apoyo, y casi él ya lo que aspira es a reunirse con ella. Si dice, si me porto bien y acabo yendo al cielo, lo que quiero es... Y es esta humanidad de una persona, pues, que dices, bueno, es un gran actor, forrado, etc. No, pero al final es una persona absolutamente o más normal de lo que puede parecer inicialmente.
¡Qué bonito regalo de Navidad! Al Pacino, Sonny Boy, de Libros Cúpula. Querido David Figueras, gracias por atenderme. Buenas noches.
Ha sido un placer. Buenas noches. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Cuando te das un golpe en el dedo del pie con una puerta, o cuando te enfadas con un conductor imprudente que por poco te cuesta un accidente, o cuando un amigo te gasta una broma pesada que termina en una enorme carcajada por parte del resto. No sé, en multitud de ocasiones,
nos salen palabrotas. Desde me cachi en todo a este tío es tonto pasando por hijo de su madre. En fin, son palabras malsonantes, que suenan peor si se pronuncian enfadado que si se emplean desde el cariño.
¡Cabezón! ¡Hay un cabezón que tiene! ¡Pues no puedes un mendrugo de pan seco! ¡Cabeza canasto! ¡Bigote zorra! ¡Sarnoso, piajoso, lindroso, asqueroso, zumayo, zamarro!
¿Pero por qué nacieron las palabrotas? Nadie mejor para darnos referencias sobre estos asuntos que el profesor Vílchez. Profesor Vílchez, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, don Adolfo.
¿Todo bien?
Me echaba de menos.
Bueno, ya le he puesto tarea. Hoy vamos a entrar en un tema que debe tener, porque ¿cuál es el origen histórico de las palabrotas en la lengua española? ¿Cuándo y cómo comenzaron a aparecer en nuestro idioma?
Bueno, hay que decir primero que es un proceso mental y tiene que ver con los tabúes. O sea, nacen porque usamos palabras que son tabúes para la sociedad. La mayor parte de los tacos o palabrotas se refieren al sexo o a parte de la fisiología del ser humano, que ya ha dicho un poquito antes, al principio. Fíjese, don Adolfo, que los tacos se crean en otra parte del cerebro humano. Esto es interesantísimo. Es decir, las personas que sufren ciertos trastornos, aunque se olviden del resto de construcciones lingüísticas, recuerdan las palabrotas. Cuando salimos de una operación, cuando perdemos un poquito la memoria, de las palabrotas no se olvida nadie. Pensemos, y seguro que conocemos personas que al salir de la anestesia de una operación dicen burradas que no dirían de forma normal si estuvieran conscientes, ¿no? Su origen, don Adolfo, es medieval. Lo que ocurre es que ahora esos insultos nos parecen muy suaves. Vamos, para que nos oiga la audiencia, voy a insultarles medievalmente. Fantoche, se decía. Una persona que era estrafalaria, como presumida, ¿no? Petimetre, era un presumido. Lechuguino, figurín, pisaverde, luego crapuloso, que era un libertino, disipado, incluso dado a la embriaguez. Bangurrián, que era de formas toscas y silvestradas. Cagalindes, que era un cobarde. Mamerto, que era poco inteligente. O casquivano, poco reflexivo. Y el término, fíjese, don Adolfo, está documentado ya en 1691. Cromina señala que es una voz muy rara en los clásicos españoles, la palabra taco. Y luego los orígenes ya pues se pierden mucho, don Adolfo. Estamos hablando de tiempos atrás. Entonces, el taco es un sinónimo de palabrota. ¿Por qué? Porque dicen unos que porque se refería a tacho en francés, que significa mancha. Otros porque dicen que es una expresión onomatopeya germánica, que es tac, que expresa de un ruido muy fuerte, pues ta, disueltas el taco, que es un ruido. Pero para mí la mejor explicación es el que da nuestro diccionario de autoridades, que entre muchas acepciones dice que vale también voto, juramento o por vidas. Y pone como ejemplo, no cesaba el matasiete de echar tacos y por vidas. Entonces en otros idiomas, don Adolfo, también hay, en la época antigua, pues hay, diríamos, palabrotas. Lo que pasa es que se refieren siempre a Dios, fíjense. Entonces, pues como eran épocas donde referirse a Dios era muy complicado, pues hay que buscarse alguna, diríamos, algún recoveco, ¿no? Entonces, en el siglo XVII, XVII, Adolfo, la palabra thongs es una abreviatura de God's Injured. Entonces, eso aparece en Otelo y en el Rey Juan de William Shakespeare. Y en el siglo XIX, la gente en Irlanda usaba behaviors, que es una forma de evitar decir por Jesús, que era, pues eso, como una blasfemia. Ajá. Eso es más o menos lo que es el origen del taco.
Cuando hablamos del lenguaje siempre tenemos que hablar de la función. Y eso quiero preguntarle. Sí. ¿Qué función cumplen las palabrotas en el lenguaje cotidiano? ¿Por qué recurrimos a ellas en ciertos momentos?
Pues esto tiene investigación científica, don Alfonso. No es mala pregunta, es buena pregunta. He tenido que investigar, ¿eh? Que usted y su equipo me hace trabajar un montón. Entonces, han demostrado las investigaciones que decir palabrotas aumenta la atención y la capacidad de recordar. Las palabrotas se recuerdan mucho mejor. Entonces, cuando dices una palabrota, lo siguiente lo vas a recordar también. Aumentan las respuestas autónomas y fisiológicas. Es decir, que aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia de conductancia de la piel. Decir palabrotas también mejora el alivio del dolor. Es lo que llaman los médicos hipoalgesia. Y luego, ¿por qué recurrimos a ella? Pues señor Brito Adolfo, si me lo permite y hay tiempo, le cuento una anécdota.
Adelante, por favor.
Bueno, yo tenía un amigo alemán que hablaba español, pues como hablan los alemanes, Carl Schmidt, que me decía, mira, Fernando, cuando hay un problema en Alemania con un coche, yo salgo del coche y empiezo, joder, gilipollas, me cago en tu padre, que eso asustaba mucho al de enfrente. Y yo le decía, Carl, y también porque mide 2.10 metros.
Claro, esto también tiene que ver. Oiga, profesor, o sea, que ya, sí, dígame. Fernando, ¿existen palabras que en su origen no eran consideradas palabrotas y con el tiempo se han vuelto ofensivas?
Pues sí, otra buena pregunta, porque la sensibilidad de la sociedad cambia, don Adolfo. Entonces, fíjese, antiguamente, no hace mucho, subnormal, minusválido, inválido, mongólico, se utilizaban para describir lo que entonces llamaban una maldición de Dios. Es decir, que en principio eran una categoría, diríamos, donde se reflejaban cosas que hoy no se aceptan, ¿no? Hoy ya el término minus válido, afortunadamente, se ha quitado de la Constitución española, se ha quitado de las normas y de todas las cuestiones. ¿Por qué? Porque minus válido significa que vale menos, ¿no? Entonces, claro, todo eso, en principio, en su origen no era considerado palabrota, era simplemente descriptivo, y ahora se consideran ofensivas. Y luego hay quienes las utilizan, pues hoy, actualmente, es con animus injuriandi. Cuando te llama alguien subnormal, mongólico, minusválido, está insultando claramente con una palabrota, porque no es una palabra aceptable, ¿no? Y yo les recomiendo a nuestros oyentes, si tienen interés en este asunto, pues hay un librito que se llama Periodismo Social de la agencia Servimedia, que es la de la ONCE, uh-huh, que trata estos temas maravillosamente, don Adolfo, sin caer en el ridículo del woke, del movimiento este woke, pero que sí hace un análisis muy bueno de cómo hablar con las personas que tienen una discapacidad.
Correcto. Oiga, ¿cómo influyen las culturas locales en estos términos? Quiero decir, ¿insultarnos o insultamos igual en Andalucía, no sé, que en Cantabria?
Pues hombre, yo creo que sí. Yo creo, vamos, no me atrevería a decir que es el mismo insulto en todos los lados, ¿no? Pero lo que llamamos los filólogos las variedades diatópicas, que son las que, pues yo cuando voy a Lorca, a la tierra de mis suegros, pues lo primero que hago es irme al mercado para comprar un kilo de japuta. Y claro, la gente dice, uy, qué grosero. No, es que allí se llama así a la palometa.
Correcto.
Que se llama en otro sitio, es un pescado, ¿no? Entonces, claro, esa variedad diatópica, yo diría que se insulta prácticamente igual en toda España. O sea, hay un informe, me parece que es del año 2021, que señalaba que donde más palabrotas, esto es muy curioso, donde más palabrotas se utilizan es en Tenerife, luego en Granada y luego en La Coruña. Y era un promedio de 16, 13 y 12 tacos por persona a diario, respectivamente.
Bueno, en estos casos, a mí lo que me llama la atención, Fernando, no es tanto el resultado del estudio, sino a quién se le ocurre hacer un estudio, claro, de este tipo, ¿no?
Es que, sí, te buscan la vida, don Adolfo. Es decir, para triunfar en la radio hay que ser o un Herrera, o un Arjona, o un... Claro, pero aquí, si te buscas la vida con un estudio raro, pues sales en los medios, ¿no?
Correcto.
Y mi padre, que era gran ahíno, ¿sí?, decía mucho, como palabra malsonante, malafollá, es un malafollá, eso era terrible. Herrera, por ejemplo, dice mucho jartible, y luego hay mucho papa frita en la política española actual, podríamos decir. Son, ven, insultos más suaves. Pero, por ejemplo, si vamos a Galicia, está Langrán, que es un hombre de cuerpo alto, de fuerte, pero poco amigo de trabajar. Ese sería un Langrán. Entonces, quiero decir que en todas las regiones se insulta a don Adolfo, con más o menos gracia, pero más o menos lo mismo.
Oiga, Fernando, y en términos lingüísticos, ¿qué hace que una palabra se considere ofensiva o inapropiada? ¿Es la palabra en sí o el contexto en el que se usa?
Yo creo que lo hemos dicho un poco al principio. Es decir, al tener relación con los tabúes, tanto sexuales como fisiológicos, así como las blasfemias, que es otra de la base de las palabrotas malsonantes, ¿no? Pues ofenden creencias religiosas, pues de su relación. Esto hace que se consideren ofensivas e inapropiadas por eso, o porque aluden a términos del cuerpo humano, o porque ofenden creencias religiosas, ¿no? Así que la palabra en sí, como el contexto en el que se usa, contribuye mucho a identificar esa palabrota en cualquier lugar.
Uh-huh. ¿Cómo afecta el uso de palabrotas a la percepción de una persona en la sociedad y en qué casos es más o menos aceptado su uso? Le voy a ser sincero en un asunto. Por esta cultura probablemente machista en la que todos hemos crecido, a mí me suena más feo que use una palabrota una mujer que un hombre. ¿Esto tiene alguna explicación más allá de pensamientos machistas?
No, yo creo, no, es que yo, don Adolfo, no creo que sea machista. Hombre, usted y yo, si decimos esto en algún foro, nos acusarían de cosas peores, ¿no? Pero obviamente yo creo que hemos atribuido siempre a la mujer más inteligencia. La gente que somos normalita, que estamos casados, tenemos pareja, sabemos que nuestras mujeres son personas muy inteligentes. Es que es muy difícil encontrar una mujer tonta, pero tonta es muy difícil. No, puedes encontrar las ignorantes. Te vas al gobierno, te vas a la oposición y ves muchas. Pero obviamente le dábamos a la mujer como más estilo, como más fineza, ¿no?, que diríamos en términos italianos, y entonces no cabía la fórmula de pensar que una mujer fuera mal hablada, ¿no?, como decíamos antes. Pero yo, no lo recuerdo en la facultad, que un día me paré, voy a dos chicas hablando, y decía, uno me sale de los cojones, y dije, señorita, no puede ser. No puede ser porque obviamente usted no tiene esas cosas. Pero sin embargo hay un dicho que ahora sería, no sé si será de estos que los woke nos van a matar, pero decían, ¿quién es el animal que más valiente, que tiene más huevos de la creación? Pues la mujer que tiene dos o varios.
Qué bueno. Y luego hay otra cosa muy curiosa. Hay palabrotas muy gordas, por lo menos en Andalucía, que se dicen como para hablar de manera cariñosa. El hijo puta este, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, hola, hijo puta. Y se saludan así con cariño. Es terrible, ¿no? La morfología, lo poliédricas que llegan a ser estos insultos, ¿no?
Pues sí, exactamente. Porque yo, por ejemplo, mi hermano, siempre que me llama ahora hijo puta y me quiere mucho. Dice, hola, hijo puta. Y tal. Yo siempre le miro, le sonrío y digo, bueno, pues, ¿qué vamos? Entonces, aquí hay cuatro palabras mágicas en español. Una es cojones y otra es coño. Y luego es hijo de puta, la tercera, que son, vamos, no cuatro, sino tres. No voy a aparecer a Oscar, el ministro.
Tres Oscar palabras, Puente. ¿No?
Sí, que son cojones, coño y luego hijo de puta, ¿no? Que lo que decía usted es verdad. Es decir, que hijo de puta es que se emplea en un mecanismo positivo muchísimas veces. Hasta tal punto son famosas las palabras, don Adolfo, que por ahí fuera, sobre todo en Hispanoamérica, nos llaman en unos lugares, nos llaman los coños. A los españoles, aparte de gallegos, porque es la mayor emigración que hubo en España de gallegos, lo llaman también los coños, ¿no? Pero eso sí, usted le voy a dar para nuestros oyentes, para sus oyentes de esta noche, para que espabilen, que la palabra cojones y la palabra coño ayudan muchísimo a una cosa en la lengua, que es a tildar bien los interrogativos. Les digo que para saber cuándo se acentúan, o sea, cuándo se pone tilde, a cómo, dónde, qué, quién, cuándo, etcétera, hay que probar que si al poner tras ellos cojones o coño cobra sentido, hay que ponerlo así. Se lo ejemplifico. Para saber cuándo cojones acentúan, pues eso lleva acento. Y si no pega, pues no lleva tilde.
Profesor Vilche, Fernando, gracias por atenderme. Como siempre es un placer. Te mando un abrazo muy fuerte.
El placer es mío, pero no me hagan trabajar tanto. La próxima vez que sea facilita.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo y un saludo a todos los oyentes nocturnos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con un moro que me dio gurú. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de allí la dije.
Bolillón, ¿y tú de quién eres? ¿Las calles de Chicago o el Canario? Son canciones que seguro que te suenan y las has cantado en más de una fiesta, son parte del repertorio de No me pises que llevo chanclas, ojo que cumplen 35 años. El fundador y cantante de Los Chanclas es Pepe Vejines. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches a otro, encantado de estar aquí.
Estamos hablando de Pepe Vejines, que no es Pepe de Gines, ¿no?
No, alguna vez me han llamado algún paquete a Gines, ¿sabes? Pero bueno, he tenido que solucionarlo. Vejines es un apellido muy, muy de aquí, tiene unos antecedentes muy, de, muy del sur.
A ver, ¿a qué te dedicabas tú en 1989 y de dónde sale la idea de hacer un grupo de música?
Bueno, pues yo me dedicaba a ser un chaval de 10 y por tantos años, bueno, o de 20 años, con la mili recién hecha y con, bueno, tenía un trabajo de oficina en realidad en un sitio, pero llevamos ya mucho bagaje intentando hacer grupos diferentes, que tenía yo uno, otros tantos tenían otro, y bueno, y hasta el día de hoy pues lo cambié por el trabajo de músico. Que es estupendo, por cierto.
Aclaremos una cosa. A ver, tú eres de un pueblo de Sevilla que se llama Los Palacios y Villafranca. ¿Qué os decía la familia y la gente del pueblo cuando empezasteis? ¿Y qué dicen 35 años después?
Bueno, la gente que va a decir, yo creo que lo que hacíamos nosotros siempre era lo mismo que hacemos ahora, intentar fusionar buena música y buen rollo, porque, bueno, no nos va eso de cantarle al amor a nosotros, ¿sabes? Yo creo que ya vale, ya hay muchos que se dedican a cantarle al amor, y nosotros procuramos dedicarle desde un prisma surrealista y absurdo a las cosas cotidianas de cada día, a nuestro entorno, al campo, en fin, y todo desde un punto de vista con una sonrisa en la boca, ¿no?, de humorístico.
Bueno, fíjate que además de montar una banda que era No me pises que llevo chanclas, nace con ellos un nuevo estilo musical. Pepe, ¿esto de el agropop exactamente qué es?
Bueno, el agropop yo siempre he dicho que es una mezcla entre una hamburguesa y un gazpacho, entre un rascacielos y un carromato, entre, en fin. Es una música que, bueno, que tiene tintes anglosajones porque pasa por el pop, el rock, el reggae, con salpicado de mucho flamenco también, y que sobre todo le canta a nuestro entorno, porque yo, habiéndome criado en un pueblo de la marisma, pues no le voy a cantar los rascacielos, al cuero, al asfalto, ¿sabes? Sino más bien le canto a mi entorno, a los animales del campo, a los melones, a la sandía, a la uva y a los labradores, ¿no? Esa ha sido nuestra visión. Pero aparte de eso también, todo va aderezado con, como te digo, mucho surrealismo y humor con un punto de vista muy particular de la vida, ¿no?
Ajá. ¿De qué cabeza salen esas letras tan divertidas y tan disparatadas? Pero, o sea, ¿cómo es el proceso para escribirlas?
Bueno, el proceso para escribirlas es a través de, imagino que de mucha cultura musical, de muchas horas escuchando música y estudiando las canciones, y eso nos da una vía muy libre para la improvisación. O sea, a mí, te cuento una anécdota, en los primeros discos, me acuerdo que me decía el productor, oye, estaría bien que me pasara las letras con las canciones. A mí me entraba un golpe de risa grandísimo, ¿no? porque yo me aprendo los discos después de grabarlos, ¿sabes? Es una fórmula un poquito particular. Así que de ahí sale, ¿no? De la improvisación y procurar hacerlo con todo el talento posible, claro.
Por ejemplo, esto. Bueno, en Andalucía vuestro éxito fue inmediato. ¿Os costó en otros lugares de España? ¿Se entendía vuestra propuesta musical?
No, nos cuesta incluso un poco más ahora que entonces. En finales de los 80 y durante todos los 90, que nosotros, bueno, el primer año hicimos nosotros 128 conciertos, el segundo hicimos 115, así fueron muy parecidos todos los primeros 5 o 6 años. Después ya se estabilizó un poco, pero vamos, entre 70 y 80 conciertos. Y nosotros tocamos en Cantabria, en País Vasco, en Cataluña, en Aragón, en fin. Y poco a poco fue decreciendo eso. Conforme no sé, la cosa se ha ido puesto un poquito más extraña, ¿no? Más espesa en ese aspecto, ¿no? Yo veía que antes había más curiosidad por los diferentes pueblos y ahora quizás esté la cosa un poco más espesa.
Entiendo.
Pero sí, vamos, no teníamos problemas, íbamos por cualquier parte de España, incluso de fuera, hemos tocado en Francia, en Japón, en Argentina, en Colombia, en Marruecos, en fin, que hemos sido muy entendidos.
Estáis celebrando vuestros 35 años, hablaremos ahora de la gira, pero ¿tú pensabas que 35 años después ibas a seguir subiéndote a un escenario?
Hombre, verá, nosotros realmente... dice que el oficio se coge con el tiempo, ¿no? Y ya tenemos un oficio muy muy bien estudiado, ¿no? Porque es que nosotros, claro, yo empecé con esto con 18, 19 años, ahora tengo 57. O sea que la vida me lo ha ido diciendo porque nos sentimos muy queridos y por donde quiera que pasamos, pues la verdad es que nosotros vamos dejando buen rollo, sonrisa. Vamos, yo digo últimamente que voy a poner una clínica porque me dicen, Pepe, me has quitado 30 años, me has quitado 20 años. Digo, mira, me pongo una bata blanca y me lío a cantarle canciones. Y sí, la vida, hombre, nos lo ha ido diciendo poco a poco, no de sopetón. Pero sí que es verdad que nos sentimos muy queridos, que va pasando esto de padres a hijos, de abuelos a nietos, y eso te dice algo, ¿no? Ahí entre líneas se puede leer algo.
¿Te sigue haciendo ilusión subirte al escenario?
Sí, no me subo, evidentemente. Me sigue haciendo ilusión por lo mismo, porque bueno, el día 22 de noviembre mismamente que celebramos nuestro macro cumpleaños en el Cartuja Center de Sevilla, pues había allí 3.500 almas entregadísimas a todos. Si hubiese habido 5.000 o 10.000 también se hubiese llenado, porque se quedaron mucha gente fuera. Y la gente pues demostraba allí que bueno, que somos parte del lado feliz de su vida, ¿no? Y cuando tú eres parte del lado feliz de su vida, no de los lamentos y de los sufrimientos, la gente te quiere y va a verte con verdadero entusiasmo.
Fíjate que me has dicho, si no me hiciera ilusión no me subiría al escenario. ¿Debo entender, por tanto, que la música te permite decir aquello de que la luz ya la tienes pagada?
Bueno, hombre, yo ya hace mucho que me dedico a la música, además no solo con Chancla, yo también, en fin, hago música para otra gente, he hecho música para Raimundo Amador, para Luz Casal, he hecho música para cine, para televisión. En fin, digamos que ya la música, como te dije, es mi oficio desde hace mucho tiempo, ¿no?
Al principio los Chanclas lo formaba un gran cantidad de gente. Parecía que todo el que quería se podía subir al escenario a cantar con vosotros. ¿Quién forma parte de la columna vertebral del grupo desde el principio hasta ahora?
Pues lo que están de superviviente a esta altura son Salvador Romero, bajista, Pepe Linero batería, Álvaro Mejines, mi hermano y guitarrista, y yo, Pepe Mejines, que estoy de frontman. Y aparte tenemos ahora un guitarrista nuevo desde hace algún tiempo, que es Juan Malcedo, un gran guitarrista de Rota, de Cádiz, que bueno, que nos ha hecho incluso tener un perfil un poco más rockero que popero, ¿no? Como era al principio, ¿no? De hecho, la última gira antes de esta se llamó Agro Rock porque elegimos nuestros temas con más corte rockero y la banda tiende a sonar un poco más rockera ahora, ¿no? Pero bueno, hemos hecho los 35 y han quedado 5 después de cualquier tipo de naufragio.
Que los chanclas tienen un punto genial, por ejemplo.
Y esa calle de Chicago, hey, que yo tanto frecuento.
Y yo.
Y esos cubos de basura y esos negritos muertos. Déjame ver. Y hay que ver la injusticia que es ir por una calle de Chicago americana. Igual que los hermanas.
Pepe, ¿qué canción no puede faltar nunca en vuestro repertorio, bien porque sea vuestra favorita o porque sea la favorita del público?
Bueno, realmente hay un puñado de canciones grandes, no sé. Esta misma que han sonado, Las calles de Chicago, hombre, yo le tengo personalmente mucho cariño porque fue nuestro primer single que salió en el año 89 y que es muy definitoria un poco de nuestro estilo, ¿no? También hay que desplazarse en el tiempo, ¿no? Porque en el año 89 no había ningún español ni andaluz que frecuentase las calles de Chicago. Uh-huh. O sea, eso es así, ¿no? De ahí mismamente viene el absurdo. Hombre, a lo mejor había alguno, ¿no? Pero entonces no había españoles por el mundo, andaluces por el mundo. No. Ahora sí. Ahora vale un billete 30 euros, la gente se instala en cualquier lado. Antes no era tan fácil o tan frecuente, ¿no? Y esta canción, por ejemplo, define mucho eso, ¿no? En nuestro estilo absurdo y surrealista que es sobre todo lo que le ponía cabeza a todo, ¿no? Lo que encabezaba cualquier canción.
Estáis celebrando, lo venimos diciendo desde el principio, vuestros 35 años con una gira. ¿Habrá disco conmemorativo o algún documental como el que hicisteis en 2016, recuerdo?
Bueno, es posible porque hemos hecho un buen rodaje de nuestro concierto 35 aniversario en el que estuvieron Raimundo Amador, Alejandro Astola, un artista bastante fuerte de aquí, Magui de Utrera, un artista emergente que creo que va subiendo como la espuma, Pablo Carbonell, nuestro fiel compañero, y en fin, hombre, siempre puede hacerse un disco conmemorativo, pero desde luego lo que sí estamos conmemorando y celebrando es el 50% de todo esto, que es el público. El público es el que te mantiene ahí, aunque sea un tópico decirlo, pero es que es la realidad. O sea, de nada sirve que tú hagas un disco si nadie lo va a escuchar, ¿no? O que escribas un libro si nadie lo va a leer. Sería como un tetrabrí, más o menos, ¿no? Entonces, el 50% de todo esto, que es el público, nos lleva en volanda, nos tiene en pie y nos tiene con la ilusión que tiene el pecho, de verdad.
Bueno, por alusiones, hace 3 años os juntasteis con los Toreros Muertos de Pablo Carbonell.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Creo que tendré que expulsarlas fuera de mí. Subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla.
Bueno, esto fue una gira bajo el nombre de Toreros con Chanclas. Este ya sí que es la máxima expresión del surrealismo, ¿no?
Sí, de hecho la gira dio nombre a la banda y así se ha quedado hasta ahora. Y sí, el surrealismo, vamos, ni Dalí, ni en adobo, ni nadie. Aquí Toreros con Chanclas son los dueños y señores del surrealismo, que por cierto, al igual que no me pise que llevo chanclas, seguimos manteniéndonos por lo mismo, por reclamación popular, porque es que seguimos haciendo conciertos cada año más, esto es exponencial, y sobre todo yo creo que una cosa también que influye mucho, que en estos tiempos tan convulsos de políticas raras, de danas, de guerras, de pandemia, yo creo que ponerle un punto sonriente a un concierto y a la música, la gente lo agradece mucho, de verdad. Y en compañía de los Toreros Muertos, pues imagínate, es el doble, ración doble, ¿no?
He leído que tú personalmente andas enredado en proyectos con un musical, alguna banda sonora. ¿Qué me puedes contar de todo esto?
Bueno, te puedo contar que, que es un musical, es una ópera musical en realidad. Su título es Jesucristo Flamenco. Y bueno, no es más que eso, que narrar la pasión de Cristo en flamenco, porque si hay algo que tiene pasión, eso es el flamenco, ¿no? Y creo que, bueno, que se daba en la mano. La intención que tiene esto es de, en fin, de exponer con el flamenco como hilo conductor, ¿no? La mezcolanza que hay de culturas en Andalucía, ¿no? Sobre todo, yo siempre digo que bueno, que es curioso que mientras estamos viendo pasar un Cristo crucificado por delante, estamos comiendo dulces árabes, ¿no? Un pestiño o una torrija, ¿no? Y que la saeta, en realidad, es la sahueta, una canción que se canta en las bodas árabes. Entonces, toda esta mezcolanza de cultura, lo que ha hecho tan rica nuestra tierra, pues creo que tiene muchas posibilidades de expresarse en esta obra, ¿no? Y de camino ya, pues bueno, el que sea creyente, imagino que lo pasará genial, y el que no, pues bueno, está servido de la mitología actual nuestra.
¿Es previsible que para la Semana Santa de 2025 ya podamos conocerlo, ese trabajo?
No,
bueno, todavía no.
Pues esto está en tiempo de preproducción. Esto tiene más punta que un traje de torero, como dijo uno, ¿sabes? Y la verdad es que, bueno, que es una cosa apasionante, pero de verdad es muy tediosa. O sea, tenemos que dar todavía mucha punta. Todavía está la preproducción, la financiación no está acabada. Pero bueno, yo tengo mucha ilusión en que esto se hará. También luego pasará a musical en teatros, ¿sabes? En varios actos. Y yo creo que es una cosa que va a interesar mucho. Yo creo que es un proyecto que puede gozar del interés de mucha gente.
Yo estaré atento, pero en todo caso, cuando llegue el momento, dar un toque para que estemos especialmente atentos a la salida de este trabajo, que suena muy ambicioso y muy bonito, ¿eh?
Hombre, yo espero que sí. Sí, la verdad es que le estamos poniendo toda la pasión posible.
Pepe, mucha suerte, muchas gracias por atenderme y por 35 años más.
Gracias a ti y a todo el mundo, y salud y suerte para todos.
Japón, me aquesta Leo Japón. Eres Japón.
Además de disfrutar de buenos músicos, se pasa un rato inolvidable. Apúntatelo en la agenda. Si aparecen por tu ciudad, no me pise, que llevo chancla.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Vamos a ejercitar nuestra memoria. Empiezo yo. Hace 3 semanas te contábamos que se cumplía un año desde que Javier Milei se convirtiera en nuevo presidente de Argentina tras ganar las elecciones. Y una semana como esta, pero de 2023, juraba su cargo y tomaba posesión de manera oficial. Andrés Atienza.
Pues sí, Arjona, justo después y como novedad, Milei ofrecía su primer discurso como presidente en la Plaza del Congreso, por cierto, algo que sus antecesores habían hecho siempre en el interior del edificio.
Durante más de 100 años, los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es pobreza, estancamiento y miseria. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos.
El discurso de Javier Milei duró algo más de 30 minutos y se celebró en presencia de líderes de otros países. Por cierto, el presidente de España, Pedro Sánchez, no acudió a la cita. Es más, no envió a ninguno de sus ministros, como se hizo, por ejemplo, cuando tomó posesión el presidente de Brasil, Lula da Silva. En representación de España, sí acudió a Argentina el rey Felipe VI.
Bueno, se cumple un año de la toma de posesión de Milei como presidente de Argentina. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento? ¿Qué asuntos serán noticia una semana como esta que acaba de comenzar, pero de hace justo un año? Por ejemplo, era noticia una película.
¡Deme su pasaporte! ¡Su pasaporte!
Agárrame fuerte la mano.
Así pasamos la noche.
¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar!
Gritan los heridos.
¡Vamos!
Y los ilesos.
El 15 de diciembre de 2023 se estrenaba en los cines españoles
La Sociedad de la Nieve.
Dirigida por Juan Antonio Bayona, la cinta retrata el accidente de un avión que se estrelló en la cordillera de los Andes, en América del Sur, el 12 de octubre de 1972. En el aparato iban 5 tripulantes y 40 pasajeros, la mayor parte de ellos militaban en un equipo de rugby amateur, el All Christian Club de Montevideo.
Tras impactar contra una de las montañas, el avión se detuvo sobre un glaciar a 3.500 metros de altura, ubicado en territorio argentino. Solo 16 personas lograron sobrevivir al accidente, y a los 72 días posteriores, un periodo de más de 3 meses en el que tuvieron que soportar temperaturas extremas, la falta de comida les llevó a tomar una muy difícil decisión.
Creo en la mano de Daniel cuando corta la carne y Fito cuando la reparte, sin decirnos a qué amigo perteneció, y así podamos comerla sin tener que recordar su mirada. Yo creo en ese Dios. Creo en Roberto, en Nando, en Daniel, en Fito y en los amigos muertos.
Los equipos de rescate habían abandonado la búsqueda y sin nada que echarse a la boca, los supervivientes decidieron que los cadáveres de los muertos serían el alimento de los vivos. Aquí, en la noche de Adolfo Arjona, uno de esos supervivientes, Nando Parrado, narraba cómo y por qué se tomó esa decisión.
Había que vivir, había que sobrevivir. ¿Alimentaros del cuerpo de otros compañeros? Aquello fue duro. ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
Ubicarse en esa posición es difícil, pero yo les voy a explicar. Cuando uno está abandonado, sin posibilidades de sobrevivir de ningún tipo, las situaciones cambian. Cambian absolutamente y dramáticamente. Y el hambre, es el miedo más increíble, más horrible y más primal que puede tener el ser humano. El hambre es algo que no puede experimentarse, escúchame bien, no puede experimentarse, a no ser que la situación sea real. No es lo mismo hacer dieta, no es lo mismo saber que uno va a comer dentro de una semana. Cuando uno está abandonado, sin posibilidades de comer, el cerebro cambia. Y nadie puede entender la angustia absoluta del hambre hasta que el cuerpo comienza a alimentarse de sí mismo. O sea, cuando todo lo que uno tiene, el músculo, la grasa, el hígado, comienza a transformarse en energía porque es lo único que uno tiene. Y eso se siente en el cuerpo y se siente en el cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? Desata el instinto de supervivencia. ¿Y ese instinto de supervivencia a dónde va? Hacia la única opción. Cuando hay dos opciones, uno puede elegir. Cuando hay una sola opción, o uno la toma o se muere.
Es lo que nos contaba Nando Parrado, que junto a Roberto Canessa decidieron comenzar a andar en busca de ayuda hasta que por fin la suerte se puso de su lado.
Pues sí, encontraron a un arriero que dio aviso a las autoridades y los supervivientes pudieron ser rescatados. Este episodio es llamado por muchos como el milagro de los Andes.
Esta semana se cumple un año del estreno en España de La Sociedad de la Nieve, la peli más reciente sobre este accidente aéreo y su desenlace. Una película, una historia, con la que te digo hasta la semana que viene. Llega el club con el... Gracias por estar ahí una semana más. Te dejo ahora con los compañeros de los servicios informativos, Boletín de las 4, 3 en Canarias. A continuación, el gran Carlos Moreno nos pondrá las calles y luego Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. En una semana nos encontramos. ¡Feliz semana!
Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una.
y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la yo para repetirlo.